Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Temperaturas árticas cubren la mitad del territorio estadounidense. La cadena NBC asegura que Vladimir Putin sería gestor de presunta interferencia rusa en elecciones. En la ONU comienza nueva era para las mujeres. Y en tiempo real, NASA monitorea la salud de los glaciares.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Millones de estadounidenses se enfrentan a temperaturas congelantes debido a que un peligroso frente ártico cubre la mitad norte del país. Al menos 30 estados, desde California hasta Maine, permanecen bajo alertas meteorológicas que incluyen temperaturas de hasta 20 grados centígrados bajo cero.
Descrito como un congelamiento brutal, posiblemente sin precedentes, es la ola de frío que afecta a gran parte de Estados Unidos. 100 millones de personas a través de 30 estados se enfrentan o se preparan para uno de los diciembres más fríos en décadas. Desde partes de las llanuras centrales hasta Nueva Inglaterra, la sensación térmica llega hasta 18 grados centígrados bajo cero.
Tengo dos pares de guantes, pantalones de nieve, tres pares de medias.
En la costa oeste de Estados Unidos, la lluvia y la nieve dificultaron el tráfico y todavía hay más por venir. En Buffalo, New York, el frío aumenta porque los habitantes enfrentan ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, además de tormentas de nieve que dejan bloqueados los caminos.
Fue horrible, no se podía ver nada.
El panorama en Michigan es más de lo mismo. En Oregon, miles de niños se quedaron varados en la escuela porque los autobuses o sus padres estaban atrapados en el tráfico.
Para la segunda hora, mis pies se habían congelado y todos estábamos aterrorizados.
El peligro, muy real, con las carreteras congeladas.
Hace frío. Hay hielo debajo de la nieve.
Lo que causó accidentes, incluyendo este en Portland. Nadie salió seriamente lesionado cuando un ómnibus escolar rodó colina abajo, estrellándose contra varios coches. El fenómeno se está moviendo a través del nordeste del país y se prevé que los temporales azotarán todo el día desde Washington D.C. a Boston hasta mañana por la mañana. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
La Casa Blanca dice que tiene indicios, pero la cadena de televisión NBC aseguró que el presidente Vladimir Putin habría orquestado la campaña rusa para interferir en las elecciones de Estados Unidos. Según los reportes, el mandatario ruso buscaba, entre otras cosas, vengarse de Hillary Clinton. Sus fuentes, altos funcionarios de organismos de inteligencia.
Mientras el presidente electo, Donald Trump, sigue cuestionando la presunta intromisión rusa en la campaña electoral estadounidense.
¿Por qué se quejaron solamente después que perdiera Hillary Clinton?
Nueva información obtenida por la cadena NBC indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, estuvo personalmente involucrado en la campaña para interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y directamente vinculado con la intrusión a las oficinas del Comité Nacional Demócrata. El medio cita como fuente a dos altos funcionarios de inteligencia con datos altamente creíbles, quienes indican además que la operación rusa comenzó como una venganza contra Hillary Clinton. La Casa Blanca, por su parte, declinó confirmar los reportes, pero hizo mención de una declaración conjunta emitida el pasado mes de octubre por las 17 agencias de inteligencia del país.
Incluía una frase que creo vale la pena recordar, basado en el alcance y sensibilidad de estos esfuerzos. Solo los funcionarios rusos de más alto rango pudieron haber autorizado estas actividades.
Y mientras avanza la investigación ordenada por el presidente Barack Obama, el secretario de Defensa Ash Carter calificó las presuntas acciones de Moscú como un tipo de acto bélico.
La integridad de un sistema electoral en una democracia debe preocupar a todos los estadounidenses. Y como estoy en Europa, aquí llamamos esta actividad y este tipo de amenaza en el contexto de la OTAN una guerra híbrida.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Aunque temas como este tienen profundas implicaciones, las controversias que se generan desde la Casa Blanca dan pie también a una forma de expresión crítica que data desde los orígenes de la cultura griega. En algunos países la sátira está prohibida, pero en Estados Unidos no hay mandatario que se salve de ella.
Los políticos son ahora los personajes favoritos en los programas de televisión nocturnos en Estados Unidos. Jimmy Fallon, The Tonight Show, es Donald Trump.
Donald Trump fue el personaje al que se le hicieron más chistes en su campaña que cualquier otro candidato en la historia de Estados Unidos.
Robert Lichter es uno de los autores del libro La política es un chiste, cómo los comediantes reescriben la vida política. Lichter cree que los comediantes han sido duros en cuanto a ciertos presidentes, pero no con Barack Obama.
Fue el primer presidente negro. Debes tener cuidado de no caer en el racismo.
La sátira política se hizo más visible en 1960, pero fue Saturday Night Live, que debutó en 1975, el que cambió la forma en que un presidente puede ser interpretado en televisión. Chevy Chase personificó a un descuidado Gerald Ford. Luego, Jay Leno, presentador de Tonight Show por 17 años, de 1992 a 2009, amplificó la sátira política. En la década de 1990, la personificación del presidente George Bush padre fue el centro de críticas de los programas nocturnos. Daryl Hammond, por su parte, no dejaba respirar a Bill Clinton con su personificación luego del caso Lewinsky. Soy contra balas, decía.
Am bulletproof.
Los políticos descubrieron que aparecer en esos programas era buena publicidad.
I'm just an ordinary citizen.
Donald Trump apareció en el Tonight Show apelando a su ego.
Me interviewing me.
Y luego apareció en Saturday Night Live dos veces este año, aunque ahora critica al actor Alec Baldwin por su personificación.
A plan. Very secret.
Gonzalo Barca, Voz de América, Washington.
We're in a security briefing. Y sin palabras, pero con mucho colorido, las tradicionales piñatas también se pueden convertir en una expresión de sátira. En Los Ángeles, uno de los protagonistas de los diseños más populares de este año es Donald Trump.
El Piñata District de Los Ángeles empieza a vender sus últimas creaciones de papel maché del año, una tradición ya arraigada en esta ciudad, donde residen más de 4,5 millones de ciudadanos de origen mexicano. La comerciante Patricia Magaña, que vende piñatas personalizadas para cumpleaños, el Día de los Muertos, fiestas patrias y las posadas navideñas, reveló a La Voz de América cuáles son los mayores éxitos para Navidad.
Los hombres de nieve, el Santa Claus, Los Ángeles, los pinos de Navidad. Y más que nada que ahorita las posadas aquí mismo en Estados Unidos se ha divulgado bastante.
Los precios de las piñatas varían según su complejidad. En Amazing Piñatas han llegado a venderlas por miles de dólares. Los compradores no solo buscan piñatas para celebrar las posadas, tradición mexicana de la natividad.
Hoy venimos a comprar una piñata para festejarle el cumpleaños a mi niño.
Estoy encargando una piñata para un videoclip que filmamos la semana que viene.
Los comerciantes estiman que se venden alrededor de 3,000 piñatas a la semana solo en este barrio. Otros objetos muy solicitados son los zarapes, los cantaritos y los sombreros de paja.
Sin embargo, este año ha habido un éxito de ventas inesperado. La convulsa campaña presidencial de Estados Unidos también ha influenciado a estos pequeños comerciantes, incluso tras las elecciones.
Lo que más nos han solicitado este año ha sido Donald Trump, piñatas. Hasta esta vez ha sido más todavía, la gente pone mucho énfasis en la boca.
And Mexico will pay for the wall.
Los comentarios negativos hacia la comunidad hispana por parte del republicano Donald Trump durante su campaña presidencial despertaron la ira de algunos ciudadanos que canalizaron su frustración golpeando piñatas del ahora presidente electo. Pero hay diversas opiniones respecto a esta forma de expresión.
Oh, eso yo no voy de acuerdo con eso, porque es una persona también.
Es una forma de los mexicanos de los problemas llevarlos al sentido del humor.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Más adelante, los alcances del robo de información a Yahoo y la igualdad de género, prioridad en la nueva era de la ONU.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Por la cantidad de usuarios afectados y por las consecuencias de este ataque cibernético, el de Yahoo ha sido catalogado como el más impactante de su tipo en suelo estadounidense.
Una vez más, la compañía Yahoo reportó una infiltración de información por parte de piratas cibernéticos. En esta ocasión, más de 1,000 millones de cuentas fueron afectadas. La directora de la compañía RSA, que provee soluciones de seguridad para hacer frente a las amenazas cibernéticas, considera que esta intrusión puede ser la más grande en la historia de Estados Unidos.
Tenga en cuenta que hay solo 3,000 millones y medio de usuarios de Internet, por lo que 1,000 millones de cuentas pirateadas es masivo, es un número asombroso.
La compañía ya ha sido víctima de otro ataque, el cual anunció en septiembre, y donde 500 millones de usuarios fueron afectados. Este último ocurrió en agosto de 2013 y Yahoo lo descubrió recientemente.
Los adversarios más avanzados tienen maneras de permanecer en las redes durante años sin ser detectados, por lo que no es inusual que una empresa no descubra que ha sido infiltrada durante años. Esa es la desafortunada realidad del mundo en que vivimos.
De acuerdo con Will Donaldson, experto en seguridad de Internet, una violación del proveedor de correo electrónico Yahoo es solo el principio de una serie de problemas que él anticipa se presentarán durante 2017.
Ser capaz de acceder a esa información es probablemente lo que es más importante porque es un trampolín a otros sitios. Así que incluso si esa persona no mantiene su información financiera o información médica, al tener las credenciales, es fácil actuar como esa persona.
La compañía Yahoo está en el proceso de ser adquirida por Verizon en un acuerdo por cerca de 4,000 millones de dólares. Expertos señalan que Verizon deberá reevaluar el acuerdo, ya que puede tener un impacto económico en el valor de los activos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Lograr la igualdad de género dentro de la ONU es prioritario del secretario general electo Antonio Guterres. Junto con Ban Ki-moon, Guterres inauguró la exposición del organismo que resalta las contribuciones de las mujeres a Naciones Unidas.
Her Story, la historia de ella, es el nombre de la exhibición que esta semana fue inaugurada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York por el Grupo de Amigos para la Igualdad de Género, que incluye a Qatar, los Emiratos Árabes, Alemania y Colombia.
Esta exposición lo que hace es proyectar lo que ha sido el papel de las mujeres, aún siendo muy poquitas en la fundación, por ejemplo, en Naciones Unidas en el año 45, hasta hoy en día, la presencia de la mujer y el rol que ella ha jugado.
De las 159 posiciones de alto rango en Naciones Unidas hasta el 30 de junio de 2016, 34 mujeres han ocupado estos cargos. Y de los 193 países que conforman esta organización, actualmente 37 han designado a una mujer como su representante permanente.
El empoderamiento de la mujer es la base para crear las condiciones para lograr igualdad de género, y el camino a ese empoderamiento es la paridad. Paridad en la ONU, en gobiernos alrededor del mundo, en las juntas directivas de compañías, paridad en todas partes, y es trabajando juntos por esa igualdad que podremos alcanzar el objetivo que es fundamental para todos nosotros, igualdad de género para un mundo mejor.
Antonio Guterres, secretario general electo de la ONU, se ha comprometido a continuar con el trabajo que deja en este frente Ban Ki-moon, una meta ambiciosa con un plazo específico.
Con el compromiso del Antonio Guterres, que expresó claramente que en 5 años va a ser cumplir el 50-50 que hemos debido haber cumplido hace 16 años, creo que para nosotros es importante. Así que es un regalo que le entregamos a Ban Ki-moon, que hizo mucho por la mujer, y este es un activo también para el señor Guterres para que pueda cumplir.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En breve, se esfuman opciones de diálogo en Venezuela. Y lo que le dijo a La Voz de América el secretario general de la OPEP.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Se rompió la tregua y se intensifica el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Las profundas diferencias hacen más difícil un nuevo acercamiento entre las partes.
Luego de varios días de relativa calma en Venezuela, producto del diálogo entre la oposición y el gobierno, nuevamente ambos sectores volvieron a chocar a raíz del no cumplimiento de los acuerdos. En tal sentido, el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alú, indicó que posiblemente será allanada la inmunidad parlamentaria de varios opositores.
No nos extrañe que en las próximas horas pueden tomar otras decisiones. Sea lo que sea, tomen la decisión que tomen contra cualquiera de nuestros parlamentarios, allí estará un suplente dispuesto a ocupar la vacante.
El diputado oficialista Diosdado Cabello, por su parte, indicó que se está solicitando un juicio contra los diputados de la oposición por violación de la Constitución y por llevar a cabo lo que cataloga como un plan golpista.
Ayer inventaron el que juicio político al presidente de la República. ¿Quién le para aquí a la Asamblea Nacional?
Del mismo modo, el legislador de la bancada del gobierno, Ramón Lobo, en entrevista con La Voz de América, asegura que la oposición insiste en desconocer la Constitución.
Esa situación, pues ya nosotros la conocemos. Ellos que sigan ahí con su circo.
¿Qué va a hacer el gobierno ante esto?
No, nosotros lo que hacemos es trabajar, ocuparnos, solucionar los problemas al pueblo venezolano.
Sin embargo, el legislador opositor Luis Stefanelli asevera que el abandono del cargo puede ser físico, por enfermedad, por desaparición natural o puede ser porque el presidente no cumple sus funciones.
La desmoralización prácticamente que existe en el país, es evidente que hay un abandono de funciones y un abandono, o sea, un no dedicarse a hacer el trabajo ni preocuparse de hacer el trabajo, y porque consecuentemente todas las medidas que toma este régimen son para aterrorizar a la población.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En entrevista con La Voz de América, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, aseguró que fue crucial el papel de Venezuela en el establecimiento de medidas para estabilizar el precio internacional del petróleo.
La caída de los precios del petróleo hasta $20 por barril generó pérdidas de más de $1 billón a los países productores del crudo reunidos en la OPEP, aseguró a La Voz de América el secretario general del organismo, Mohamed Barkindo.
Las decisiones tomadas tanto por miembros de la OPEP como por países no miembros fueron para proteger los intereses de los productores y de los consumidores. Por eso, ha sido lo mejor para la economía global.
Ese impacto positivo, según el funcionario, se traducirá en beneficios no solo en el corto plazo.
Los representantes en Viena decidieron dejar a un lado sus diferencias para centrarse en el objetivo de estabilizar el mercado, lo que va a generar impactos positivos no solo en los tesoros nacionales, sino también en la propia industria del petróleo, porque esta industria requiere de inversiones continuas para suplir a los consumidores ahora y en el futuro.
En el proceso de negociación, según el funcionario, el papel de Venezuela fue crucial para lograr el objetivo.
El presidente Maduro ha desempeñado un papel fundamental en la facilitación del consenso que dio pie a estas decisiones históricas. Y la estabilidad es lo que la industria requiere, es lo que tanto productores como consumidores requieren.
El secretario general de la OPEP también destacó el papel de otros países latinoamericanos productores de crudo en el proceso de negociación para lograr la estabilidad de los precios del petróleo. No obstante, advirtió que algunas circunstancias los han obligado a poner sus esperanzas en la capacidad productora de Venezuela.
Ha sido un factor estabilizador en el mercado global, pero algunos de ellos, como México y Brasil, han venido enfrentando algunos retos debido a la reducción de su producción nacional. Entonces, todos ellos esperan que Venezuela continúe produciendo para suplir la creciente demanda.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En buenoticias.com puede encontrar los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en buenoticias.com. Aunque la operación de evacuación de civiles avanza en Alepo, la crisis humanitaria no cede. El secretario de Estado, John Kerry, exigió el establecimiento de un cese al fuego sostenible y aseguró que son inexcusables los ataques a los civiles. Insistió además en la urgente necesidad de una transición del poder en Siria.
Lo que necesitamos en Alepo ahora mismo es la precondición para seguir adelante con otras cosas. Es un inmediato, verificable y durable cese de hostilidades. Y esto incluye todos los ataques del régimen, sus aliados y otros combatientes en Alepo. Todos los combatientes en Alepo.
En segundos, una nueva arma contra la tuberculosis y el monitoreo de NASA al deterioro de los glaciares.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Cuatro mil solicitudes menos de trabajo reportó el gobierno estadounidense durante el último mes. Así, son ya 93 semanas en línea que se reduce la búsqueda de empleo, síntoma de fortalecimiento económico. El agudo sentido del olfato de la rata gigante africana se ha convertido en el mejor sensor para el diagnóstico de la tuberculosis.
Chua está en una misión. La rata gigante africana de 4 años de edad anda en busca de tuberculosis entre las muestras de saliva humana, utilizando su agudo sentido del olfato para detectar moléculas presentes en el germen de la tuberculosis. Cuando las encuentra, alerta a su entrenador, John Fidelis.
La rata gigante africana tiene más genes receptores comparado con otros animales, y con este agudo sentido del olfato puede detectar la presencia de tuberculosis en la saliva humana muy fácilmente.
Para países en desarrollo como Tanzania, las ratas son una herramienta necesaria. El país depende de técnicas de detección que datan de más de un siglo, lo que lleva a diagnósticos errados y permite que se esparza la contagiosa enfermedad, como lo indica el doctor Richard Banda de la Organización Mundial de la Salud en Tanzania.
De acuerdo a la OMS, 60.000 representa solo una tercera parte de todos los pacientes, lo cual significa que la mayoría de los pacientes de tuberculosis aún permanece sin diagnosticar.
30.000 personas mueren cada año en Tanzania, 82 cada día de tuberculosis. Apopo cree que las ratas oriundas de Tanzania son una solución efectiva y asequible para estrechar la brecha de diagnóstico.
La rata utiliza solo 10 a 20 minutos para evaluar 100 especímenes, lo cual tomaría 4 a 5 días para los técnicos de laboratorio.
Henry Llanos, Voz de América.
En tiempo real y de la mano de la NASA, los científicos ya pueden monitorear la delicada salud de los glaciares.
Los científicos climatológicos tienen ahora a su disposición una nueva herramienta, una base de datos que les permite utilizar imágenes de satélite para crear mapas del flujo de las capas de hielo y glaciares en el mundo. El proyecto es una colaboración entre equipos en las universidades de Colorado y Alaska con los expertos de la NASA. Utiliza imágenes de los satélites que monitorean el panorama cambiante del mundo, según el científico Ted Scambos de la Universidad de Colorado.
Landcast 8 ha sido un satélite fantástico para uso en tierra, mapeando áreas agrícolas y bosques. Es más sensitivo que la previa serie de Landcast y abre una gama de aplicaciones en el rastreo de calidad acuática, en cómo se desarrollan las ciudades y los bosques.
A pesar de las tantas posibilidades que abre la base de datos, científicos dicen que están más entusiasmados sobre la habilidad para monitorear los glaciares más de cerca.
Glaciares árticos responden de maneras realmente complicadas e interesantes. No solamente aceleran al mismo tiempo, frenan al mismo tiempo.
La esperanza yace en que este proyecto ayude a los científicos a entender mejor cómo el flujo del hielo está cambiando alrededor del mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Santa Claus es una vez más protagonista del cierre del Mundo al Día, pero esta vez no se trata de un Santa humano que viene del Polo Norte en su carroza alada por renos y acompañado por duendes. Estos son santas caninos, quienes son cargados por sus dueños en una muestra que reunió a miles de mascotas, a quienes sus propietarios quisieron contagiar con el espíritu de la Navidad. Les informó Lina Correa.